De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este programa. Son las 6:07 y lo que vamos a hacer es contarles a ustedes que estamos en este momento a punto de ponernos a hacer lo que más nos gusta, que es ponernos zapatillas deportivas y salir a callejear. Así que lo primero que vamos a hacer es eso. ¿Qué les parece? Pues venga, hoy vamos a callejear por uno de los monumentos más importantes de la capital. Se trata de la Puerta de Alcalá. Están a punto ya de terminar de quitar esos andamios. Han finalizado ya los trabajos de restauración, así que os saludo. Hola, Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, qué potencia. A ver, Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, los dos con mucha fuerza, mucha alegría. Pues venga, vamos a contar a los oyentes que este sábado por fin llegó el día, ¿no?, de ver esa Puerta de Alcalá restaurada.
Eso es, fuera andamios, fuera lonas, vamos a verla como siempre, pero mejor todavía, una versión renovada, es decir, completamente, restaurada esta Puerta de Alcalá, en toda su plenitud, en todo su esplendor, así que hoy redescubrimos por completo este emblemático monumento Nieves Elu. Venga, ¡vamos allá!
¡Vámonos!
La puerta de Alcalá.
Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo.
La puerta de Alcalá. Bueno, como nunca pues antes la hemos visto, ¿sí? Nieves. Ese trabajo minucioso, los restauradores que la han restaurado por completo, estamos hablando de uno de los monumentos más icónicos, hay que decirlo, del mundo.
Sí, señor,
no solo
bien
de Madrid,
dicho.
Del mundo, exacto.
Eso es.
Durante siglos fue la entrada principal a la capital, aunque ahora se encuentra en pleno centro. ¿Cómo ha cambiado Madrid? Bueno, pues la construyó Sabatini por orden de Carlos III. Y nos vamos a 1778, que es el año, ni más ni menos, en el que se termina de construir, ese año que está inscrito en la propia puerta, en números romanos. Cuando ustedes pasen por delante, fíjense, 1778 es cuando se acaba. Y ese estilo de la Puerta de Alcalá, un antes y un después en toda Europa, marca tendencia, porque la nuestra sirvió de inspiración para otras puertas, para otros monumentos de aquellos reinos de esa época. Pero ¿cómo surge un proyecto tan solemne? Bueno, pues agárrate fuerte, porque viajamos en la historia.
¡Ahí va!
Es el lapicero, Nieves.
¿Sí?
Nos hemos colado y ahí está diseñando sobre su pupitre, ni más ni menos que Sabatini, trazando en el plano, lo que son los primeros trazos de la Puerta de Alcalá. Lo que yo veo es que está haciendo, Nieves, tiene sobre la mesa no uno, sino dos diseños diferentes de la Puerta de Alcalá.
Ahí va.
Y la historia nos ha enseñado que presentó los dos al rey. Carlos III no supo cuál elegir y, adivina, dio el visto bueno a los dos planos de Sabatini. Y por eso, en la actualidad, cada una de las fachadas de la Puerta de Alcalá es diferente.
¡Ahí va! Gracias, Robert. Enseguida voy contigo redescubriendo esa Puerta de Alcalá. Pero has hablado de Sabatini y ya tenemos a nuestro arquitecto Elu Moreno uniendo esta conversación, porque, claro, si hablamos de planos, diseños, ahí estás tú, Elu.
Sí. Como decíais, uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid, sin duda, pero esta puerta de Alcalá, en su día, no era la única puerta real de entrada a Madrid, como os podéis imaginar. Había otras cuatro, eran cinco puertas reales en total las ¿sí? que había en el siglo XVII. Sí, sí, la de Alcalá, como estamos hablando, ¿sí? y luego también la de Segovia, la de Toledo, la de Atocha y la de Bilbao. Ay, y además de estas puertas reales o de registro que llamaban, había otros 14 portillos que llamaban, es decir, otras puertas más pequeñitas.
¿Ya?
Pero sin duda, la de Alcalá era de las más importantes, y es que por ella pasaba también la Cañada Real Galiana, que en aquellos tiempos, como te puedes imaginar, era muy importante ver por dónde podíamos hacer ese paso a los ganados.
Claro, entonces, Elu, ¿por qué se decidió construir otra nueva si teníamos cinco?
Bueno, pues es muy curioso porque Carlos III, como bien comentaba Roberto, cuando viene a Madrid, él en 1759 viene a España, pero claro, no había aviones, entonces él desembarca desde Nápoles en Barcelona y tiene que venir pues a caballo, etcétera. ¿Y por dónde entró? Pues por la antigua Puerta de Alcalá. ¿Y qué pasa? Que no le gustó. No le gustó mucho, dijo, esto no me convence a mí mucho. Entonces vamos a erigir una nueva, y además es cierto que más allá del gusto personal, se englobaba dentro del plan que él tenía de mejorar la ciudad a nivel general. Y el tema es que ya en aquel entonces había otros dos diseños previos para esta puerta. O sea, ya se estaba pensando en renovarla. Estaban por un lado el del ingeniero militar José de Hermosilla, que fue el que hizo las primeras trazas del Paseo del Prado, y otro también arquitecto muy conocido, del que hemos hablado muchas veces, que sí. es Ventura Rodríguez. A las cuales luego se añadió las de Sabatini.
Claro, pero ¿por qué se lo encargan a Sabatini cuando había gente extraordinaria, incluido Sabatini? ¿Por qué él fue el elegido?
Bueno, pues te puedes imaginar, Nieves, al final el conocimiento personal hace mucho. Y es
Eso
que,
es.
Aunque Ventura Rodríguez, el pobre, presentó hasta cinco proyectos,
vaya.
Pues al final el que se llevó el gato al agua fue Sabatini. ¿Por qué? Pues porque Sabatini ya había entrado al servicio del rey cuando él era rey en Nápoles, en 1757, es decir, dos años de ser coronado en España. Carlos III ya había tenido a Sabatini a su cargo. Uh-huh. Y entonces, nada más llegar a España, le reclamó, primero como ingeniero de las infraestructuras madrileñas y después como arquitecto real. Y entonces eso hizo que a Ventura Rodríguez se lo quitaran un poco de en medio. Entonces, como bien decía Roberto, en 1769 Carlos III, ante las dos propuestas de Sabatini, decide que, oye, mira, me gustan las dos, vamos a hacer las dos.
¡Ay, qué bueno es eso, eh! No se decidía por una, dice, bueno, pues las dos, claro.
Dice, bueno, mira, ya si me hubieras traído tres ya tenemos más problemas, pero tenemos dos lados. Entonces, pues la puerta que finalmente se hace tiene influencias, como os podéis imaginar, italianas, pues de la fuente del Acqua Paola y de la portada del Palacio Barberini de Roma. Y es que se trata del primer arco del triunfo construido en Europa tras la caída del Imperio Romano. Uh-huh. Como decía Roberto, es el precursor de otros como el arco muy conocido, o sea, el Arco del Triunfo de París o la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Pero la diferencia con otras puertas es que esta tiene cinco vanos, cinco uh-huh. huecos, uh-huh. en lugar de los tres que solían tener habitualmente. Aquí en la Puerta de Alcalá tenemos tres de medio punto, es decir, el grande del centro y los dos de al lado de medio punto, y dos adintelados en los extremos. Luego, es muy curioso también saber cómo, cuando se hacía el proyecto, Sabatini fue muy meticuloso con todo, con todos los detalles, entre otros los tipos de materiales y incluso la procedencia de las canteras y las calidades que se requerían. O sea, les llegó una partida, creo recordar, de ladrillos que desechó porque habían llegado de la cantera que él no había dicho. O sea, hasta ese punto se metió Sabatini. Y bueno, pues es lo que hay que hacer, ¿no?, cuando quieres que algo quede bien. Y bueno, pues volviendo a las fachadas, como decíamos, la que llamamos interior, es decir, la que da hacia la ciudad, es una fachada un poco más sencilla en la que tenemos las cuatro virtudes ahí representadas, y en cambio la fachada exterior, la que daba hacia afuera, está presidida por el escudo real y tiene mayor riqueza decorativa. ¿Y por qué, Nieves? Pues porque al final era la que veían aquellos que entraban a Madrid,
claro.
Era donde se debía proyectar esa grandilocuencia de la ciudad, de la corte.
Bueno, sabéis que a Carlos III se le erigió como el mejor alcalde de Madrid, ¿no?
De Madrid.
Bueno, pues Elu Moreno, muchas gracias. Qué bonito hoy hablar de la Puerta de Alcalá. Te devolvemos a JLL. Muchas gracias.
Gracias.
Pero sigo callejeando con Roberto. Estamos redescubriendo la Puerta de Alcalá, como les digo, después de los trabajos de restauración es el sábado cuando podremos volver a ver completamente la Puerta de Alcalá, Robert.
Que ir el sábado a verla, por favor,
claro,
nuestra Puerta de Alcalá.
Faltaría más,
Claro, totalmente restaurada, un icono de la capital. Y además es que yo creo que los madrileños le tenemos cariño, Nieves, porque en la Puerta de Alcalá ha habido de todo.
Es verdad.
Ha habido conciertos, batallas, esas afortunadamente no las vivimos, pregones de fiestas, cabalgatas de reyes, en fin, ha sido testigo de la historia de la capital y todo eso, bueno, pues con el paso del tiempo iba creando cierto desgaste. Por eso las obras de rehabilitación eran fundamentales y la gente, los vecinos, los turistas, los visitantes lo han entendido, aunque, vamos, todos ellos deseando verla terminada.
Mírala, mírala, la Puerta de Alcalá.
Cosas hay que repararlas. Y muy bien que hayan copiado en la lona el dibujo de la puerta.
Yo lo veo continuamente, además le hago fotos y veo los cambios de flores y todo. Y siempre hay gente trabajando.
Vendremos otra vez para verla bien.
Hay que ir a verla.
Claro que sí, por favor. Hay que venir a Madrid siempre, pero bueno, a ver la Puerta de Alcalá, sitio seguro, ¿no?
Sitio seguro.
Donde hay que ir. Donde hay
totalmente, que ir. ¿Eh? Y ahora que está restaurada más esta parte de nuestra historia, pero en su día, ya nos lo ha contado Elu, era ese auténtico paso fronterizo de la ciudad con sus soldados, con sus controles de seguridad, como si fuera, digamos, una frontera. Vamos allá.
Ahí va.
Es el sonido, Nieves, del siglo XVIII, finales, que nos llega, porque por ahí pasaron, bueno, pues a lo largo de la historia han pasado desde las tropas francesas en su invasión a España. Hay que decir que salieron por patas cuando los madrileños se pusieron bravos, o los 100.000 hijos de San Luis también para defender a Fernando VII. Todavía. Y fíjense ustedes el sábado si van, porque se pueden observar los balazos de la guerra civil,
¿verdad?,
y de la guerra de la independencia.
Es verdad.
No los han quitado con esta restauración, de hecho, han querido mantenerlos.
Pero sin eliminar el impacto, de forma que se sellen las grietas, que no pueda suponer una entrada de partículas.
Es un protocolo de conservación preventiva en donde habrá un seguimiento cada X años de los ciertos materiales. Nos irá indicando si es necesario a lo mejor hacer una pequeña actuación.
Claro. Y además hay que tener cuidado de la propia contaminación que también se meta dentro de las grietas, ¿no?
Exacto, es una de las cosas que los restauradores han tenido en cuenta, por eso han hecho un tratamiento para que esa contaminación no influya. Estamos hablando de un monumento que es fundamental en ese eje Prado-Retiro, que es ya patrimonio de la humanidad, por lo tanto está de lo más cuidado y por eso se va a hacer ese seguimiento que hemos escuchado, nos contaba el director de Patrimonio del Ayuntamiento, tras esta restauración, un seguimiento para que se conserve intacta y esas heridas de guerra, prueba de la historia del monumento, sigan estando ahí, porque la Puerta de Alcalá es mucho más que un monumento, que una postal, es la viva imagen, Nieves, de nuestra historia.
Es verdad, es
claro
verdad.
Sí.
Robert, me encanta cómo hemos callejeado hoy y por dónde. Gracias, Roberto.
Que
un
se me
abrazo.
Están desgastando ya las zapatillas.
Ay, no, eso nunca. Hay que pedir unas a los reyes.
Eso, un abrazo.
Gracias, Robert. Gracias. Hoy, la Puerta de Alcalá, protagonista de nuestros callejeos de hoy.
Pierdo en sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. Mírala, 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 mírala. La Puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. La Puerta de Alcalá.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Está con nosotros Mónica González. Queremos hablarles a ustedes de la Navidad desde la otra cara. Queremos que ustedes estén prevenidos de determinados peligros. Así que saludamos lo primero a Mónica. Buenas tardes,
Hola,
Mónica.
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, quiero comentar no solo cómo evitar, por ejemplo, robos en aglomeraciones, en las casas. Saludamos, si te parece, a José María Benito, portavoz de la Unión Federal de la Policía. Hola, José María, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, Mónica, muy bien.
Hola, fenomenal. José María.
José María, a los dos, antes de entrar de lleno en los peligros de la Navidad, ¿qué está pasando con los colegios internacionales que han cerrado sus puertas este lunes después de recibir avisos de bomba, ¿no? En toda España.
18 colegios internacionales de España, en Pontevedra, Tenerife, Zaragoza, Reus, Tarragona, Villarreal, Castellón. La verdad que ha sido generalizado. De hecho, todos estos, se sabe que además son estos colegios de estas provincias españolas, porque además se envió un correo masivo, un correo electrónico masivo con copia, no oculta, con copia normal, donde aparecían las direcciones de estos centros escolares internacionales y privados, entre ellos el Liceo Francés Molière de Zaragoza, donde hablaba de que en el colegio habían puesto explosivos dentro de este colegio, ¿no? Y que además era un momento que, claro, recordemos que estamos ya a las puertas de la Navidad, hay muchísimas actividades escolares y extraescolares referente a este tema, y a partir de ese momento, cuando ocurrió la pasada medianoche, empezaron a llegar estos correos electrónicos, algunos de ellos dirigidos incluso a algunas madres y padres del colegio, se activó el protocolo. llamaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que se debe de hacer en esos momentos, y a partir de ese instante la Policía Nacional comenzó a verificar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y empezaron a ver que, por suerte, después de ese shock y de esa cerrazón de puertas, porque evidentemente cuando hay una falsa, aunque sea una falsa alarma, y lo sabe mejor que nadie José María Benito, ¿no? Aunque haya una falsa alarma de bomba, ¿verdad, José María? Hay que cerrar esos uh-huh. colegios por si acaso realmente hay algo ahí, ¿no?
Claro, José María, yo no sé en Madrid, pero nada tiene que ver que vaya esas acciones contra el gobierno francés. Eran colegios de también ingleses, ¿no?
Sí. Además, bueno, pues esto es como si sucede en colegios españoles en cualquier país de nuestro entorno. Se haría prácticamente los protocolos son los que son. Y hay una amenaza de bomba que puede ser creíble, una amenaza de explosivos en este caso que puede ser creíble. Lo lógico es, primero, como fue anoche, sobre las 12:15 de la noche, es avisar para que los niños no acudan al colegio y hacer la correspondiente requisa policial dentro del colegio para intentar buscar estos explosivos. Afortunadamente, en ninguno de ellos se ha encontrado ningún tipo de explosivo, con lo cual, bueno, pues suponemos que se trata de una amenaza que, como todo terrorismo, trata de alterar pues el normal funcionamiento de las cosas, en este caso de estos colegios.
Claro, pero ¿podemos intuir de quién se trata? ¿Quién ha hecho esas amenazas?
Ahora mismo está la investigación de la Brigada de Información, de la Comisaría General de Información en marcha, y no será muy complicado llegar, porque como bien decía Mónica, bueno, pues se ha dejado bastante rastro a través de correos electrónicos y demás como para poder determinar por lo menos a qué grupo, a qué tipo de gente nos estamos refiriendo con esas amenazas.
De hecho, respecto a este tipo de tema, no es la primera vez que ocurre una falsa amenaza de bomba en un colegio. Yo cuando era niña viví, en aquel momento no había correo electrónico, hablamos de cuando tendría yo, pues no sé, serían 10 años, 12 años, y hubo una llamada telefónica y tuvieron que desalojar rápidamente el colegio y tuvimos que salir fuera de las instalaciones.
Claro, claro.
Quiero decir que es una cosa que, y yo espero y deseo que no sea un grupo terrorista el que ha hecho este tipo de aviso, sino que sea una gamberrada de alguien que se le ha ocurrido esta tontería de aterrorizar a alumnos de colegios privados simplemente pues por fastidiar, ¿no? Justo antes de que lleguen las navidades.
Desde luego, si es una gamberrada, está muy bien elaborada.
Ah, no, claro.
Ha sido muy, claro, ha sido una gamberrada bien elaborada y ojalá te quede en eso, ¿no? En gamberrada y no vaya más allá. Pero en cualquier caso, insisto, ha sido muy bien elaborada por todo lo que tú has comentado, de esos correos electrónicos a todos los colegios, en fin. La gamberrada estaba bien elaborada. Si se trata de eso, y ojalá se trate de eso.
Exacto. Bueno, pues lo iremos contando a los oyentes a medida que tengamos más datos. ¿Os parece que entremos de lleno en otros peligros que también tiene la Navidad? Por ejemplo, ¿cómo evitamos robos en aglomeraciones para aquellos que están pues precisamente ultimando las compras navideñas, ¿no?
Sí.
¿Podemos dar consejos?
Sí, vamos a dar consejos a esas aglomeraciones. Precisamente yo el viernes tuve que estar en la Puerta del Sol porque tenía una cena de empresa y dije, no hay peor sitio para ir un viernes por la noche en plena Navidad que la Puerta del Sol. Recordé los consejos, ¿no? Dije, bueno, como el lunes tengo que contar esto, voy a hacerlo ya por experiencia propia. Y lo que hice fue sencillísimo, no llevar dinero encima en metálico, llevar el DNI en un bolsillito del bolso que yo llevaba en aquel momento, era un bolso pequeño, y lo que hice fue, en vez de llevar el bolso fuera del abrigo, me lo metí dentro del abrigo, cruzado, y encima el abrigo con la bufanda. Entonces ahí no sabía nadie si tenía algo debajo.
¿Llevabas algo?
Claro, yo siempre digo que siempre hay que hacer eso, ¿no? Ocultarlo. Luego, vigilar a quién tenemos alrededor. Es cierto que hay muchas personas, muchos niños, había música incluso, ¿no? En esa Puerta del Sol, en esa calle Preciados, en esa calle del Carmen, y evidentemente gente que se lo estaba pasando bien, pero luego hay otra gente que tú te das cuenta, si observas un poquito, y José María lo sabe, que son personas delincuentes, que les gusta mucho lo ajeno y que si te das cuenta un poquito más allá, sabes que te pueden seguir, que a lo mejor están mirando a una persona que ha dejado un bolso a lo mejor demasiado abierto. El teléfono móvil, por ejemplo, no lo saqué en ningún momento. También sabía dónde iba, pero bueno, el teléfono móvil también dentro del abrigo, en el bolsillo, con la mano dentro para, por si acaso, es decir, no hablando por teléfono por esas zonas porque ha habido robos de tirón de móvil. Es decir, estás hablando por teléfono y de repente te aparece alguien, te lo arranca, te lo quita y se va corriendo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y luego también intentar saber las salidas de las zonas de aglomeraciones. Es decir, es verdad que en el centro de Madrid está la Policía Nacional, la Policía Municipal, donde tiene vallas y donde además te indica por dónde tienes que entrar y salir, pero también sabes por dónde deberías de salir corriendo si hubiese alguna cosa extraña, ¿no? Yo ya por norma me imagino que por la profesión que tengo y a lo que me dedico y porque he hablado muchas veces con José María, sé más o menos que cuando voy a un sitio un poquito complicado, ya sé cuál es la entrada y sobre todo cuál es la salida.
Claro, bueno, esto es muy importante ahora que estamos recordando, por ejemplo, los 40 años de Alcalá 20. Uno cuando entra en un local, el que sea, ¿verdad, José María? Lo primero que tiene que mirar es la salida, ¿no?
Fíjate, recordamos Alcalá 20, pero tenemos más reciente los incendios de las discotecas de Murcia, ¿no?
Desde luego.
Donde también pues no hubo tantos fallecidos como en Alcalá 20, pero ¿qué sucede? Hoy los bomberos han hecho público un informe donde precisamente vienen a decir eso, que las salidas de emergencia estaban no solo cerradas, sino con cadenas y candados.
Tremendo.
Con lo cual era muy difícil oír de un sitio de esos, ¿no? Por lo tanto, lo que dice Mónica, pues tiene toda la razón, tenemos que saber. Y desde luego, si vemos alguna anomalía, no tenemos que tener ningún problema en decírselo al responsable de la empresa o a quien sea, ¿no? Porque al final, si sucede algo, pues eso, nuestra vida y la vida de mucha gente está en juego y está en peligro.
Eso es. Bueno, y además, estar atento, ¿no?, a todo lo que, en fin, ahora mismo, el que nos esté escuchando, les estamos dando ya varios datos que tienen que tener en cuenta, no llevar cosas, por ejemplo, en los bolsillos traseros, es que eso es...
El otro día un señor que de repente se saca la cartera del bolsillo trasero del pantalón y yo me quedé anonadada, digo, pero es que esto no puede ser.
No, porque creen que lo van
a... muy dados a eso.
¿Verdad? Claro. Porque pensáis que lo vais a notar y es que...
No lo notas.
No, porque
no
te hacen...
Notas. Y luego, fíjate, aparte de todo lo que decía Mónica, que es así... Yo haría otra recomendación más, sobre todo está relacionada con las mujeres y también con los hombres, ¿no? Sobre todo ahora hay mucho afán en los relojes, ¿no? Relojes caros, claro, relojes tal, y las mujeres las joyas, ¿no? En la ostentación de joyas, ¿no? Bueno, pues yo el otro día hice una recomendación muy fácil. Si tú vas a una fiesta, vas a una comida de empresa, vas a cualquier sitio, oye, te las colocas una vez que has llegado al lugar donde se va a celebrar esa fiesta. Y antes de salir te las quitas y las guardas tranquilamente en un lugar seguro en el bolso para que...
Muy buena recomendación.
Evitar ese tirón, evitar cualquier...
Sí,
es que es así, porque al final si te ven por la calle te van a seguir, te van a esperar, te van a pegar el correspondiente tirón o lo que es peor, el método del mataleón que también conocemos y del que hemos hablado. Y bueno, pues eso es tan sencillo como tú quieres lucir joyas y joyas caras, no pasa nada. Tú te vas con tus joyas, te las colocas en el baño, en cualquier sala, antes de la fiesta o del evento... Y antes de salir, pues simplemente te las quitas y las ocultas.
Y ya está.
Y has cumplido tu función perfectamente.
Claro.
Y no has hecho ostentación en la calle, que es donde no hay que hacer ostentación precisamente de objetos de valor, y has evitado pues quizá un mal mayor.
Exacto. Bueno, no sé si podemos saber si nuestro domicilio es objetivo de los ladrones, porque esta es una época que se presta a ello.
Se presta a ello porque también estamos fuera de casa, a veces viajamos, ahora daremos también recomendaciones para no alertar a los ladrones precisamente de si no estamos en casa. Hay una forma de saber si nos van a entrar a robar, que es ver en el quicio de la puerta si cuando la abrimos se cae lo que se llama un hilo invisible, que es un hilo muy fino de silicona, incluso pegamento, que yo lo he visto en algún domicilio de alguna amiga que le han intentado entrar a robar y luego hemos llamado a la Policía Nacional precisamente para alertar de que había habido ese señuelo. Y eso lo colocan los ladrones para saber si esa persona va a entrar o no va a entrar en la casa, es decir, si está o no en ese momento de vacaciones. Si evidentemente está dentro, está habitada la casa, ese hilo fino de silicona se cae al felpudo, se cae en un lado, entonces saben precisamente que esa persona entra y sale. Pero si al cabo de un día, dos días, no hay movimiento, saben que ahí pueden entrar y es cuando se aprovechan de esa situación, ¿no? Entonces, eso es una técnica muy habitual que se utiliza no solamente en la Navidad, sino en Semana Santa, verano, cualquier época del año donde las personas no solamente estamos a lo mejor el fin de semana fuera, sino que a lo mejor te vas una semana, 10 días, hay gente que se va incluso fuera de España y hay recomendaciones de que, claro, sobre todo puedo instalar. Yo entiendo que a lo mejor las personas que tienen una vivienda alquilada es complicado, a lo mejor si tiene una puerta que no es blindada, pero lo ideal es tener una puerta blindada y también una llave adecuada, una cerradura adecuada, precisamente para evitar que nos entren, ¿no? Unas cerraduras que se llaman anti-bumping, que lo que hacen es que el ladrón se lo compliquemos mucho más al ladrón a la hora de entrar, y aparte complicárselo, que tendría que hacer muchísimo ruido, por lo tanto si hace mucho ruido alertará al vecindario y de esa manera se alertará rápidamente a la policía.
José María, sobre todo las ventanas, las personas que viven en los pisos bajos, sí que habría que decir que bajen las persianas, ¿no? Algo tan sencillo como eso, porque se les da bien, ¿no? El mover las ventanas, darles un golpe y entrar.
Sin duda. Y además, fíjate, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y esto vale para todo, para cualquier tipo de robo, pero más en viviendas, ¿no? Cuando un ladrón va a entrar a una vivienda, ¿a qué vivienda va a entrar? A la que más fácil se lo ponga.
Claro, claro.
No sé si me explico, es que
sí,
es tan sencillo como eso.
Total.
Quitando esos robos ya en el que hablamos de bandas organizadas que van a chales de lujo, que saben que van a encontrar tal. Cuando hablamos de robos del pequeño delincuente en pisos, ellos van a ir al que más facilidades le dé. Si tenemos las persianas bajadas y otro las tiene subidas, va a entrar en el que las tiene subidas, porque desde luego es mucho más fácil entrar que en el que las tiene bajadas. Y así con todo, ¿no? Quiero decir, cuantas más facilidades demos a los ladrones, pues es evidente que más fácil van a entrar en nuestra casa y van a desechar otras donde se le va a poner las cosas más difíciles. Por lo tanto,
exacto,
yo creo que es mucho utilizar el sentido común. Si no vamos a estar en casa, bajamos las persianas y, bueno, pues evitamos que efectivamente no solo corriendo la ventana corredera puedan entrar, sino que además tengan que también forzar la persiana, con lo cual ya les complica un poco más la cosa.
Os quería preguntar, estos días muchos vecinos están recibiendo llamadas de ¿está usted en casa? Somos de Endesa.
Ah, bueno, a mí me ha pasado.
Y decir, oiga, ¿pero a usted qué le importa si estoy en casa o no?
Claro, efectivamente. Es una estafa.
Es una estafa, ¿no?
Para, claro, sobre todo lo utilizan para las personas vulnerables y mayores, ¿no? Para saber si esa persona se encuentra en casa, y si se encuentra en casa, llegar con dos operarios, además perfectamente vestidos con el mono de la empresa en cuestión, incluso con una identificación falsa con el nombre, apellidos, fotografías, es decir, todo perfectamente hilado, y entonces llaman a la puerta y se hacen pasar por operarios de lo que sea, de una compañía de gas, de luz, de teléfono, y yo digo una cosa, es cierto que a veces pagan justos por pecadores, que se dice, ¿no? Pero hay que desconfiar. Es decir, si tú en tu edificio más o menos conoces a tus vecinos, aunque no hables mucho con ellos o apenas no hables, pero los conoces de vista y de repente aparece una persona que no conoces de nada, sea operario o no sea operario, pregunta, oiga, ¿y usted dónde va? ¿A qué piso va?
Eso es.
Si, por ejemplo, lleva una maleta, a mí me ha pasado, ¿no? Porque además los ladrones utilizan muchas veces las horas diurnas para robar. Van bien vestidos, utilizan maletas. Entonces, claro, tú piensas que son turistas. Entonces, lo lógico es que tú preguntes, bueno, ¿y usted dónde va? ¿A qué piso va? No, y ya si empiezan a dudar, lo ideal es coger, si estás en el portal, intentar ir a tu casa. Si ves que la cosa se pone fea, mejor salir hacia la calle y llamar a la policía para alertarte que esa persona te da como mala sensación, que a lo mejor luego no tenemos razón y esa persona es maravillosa y realmente va a una planta determinada.
¿No?
Ante la duda, ¿verdad, José María? Lo mejor es alertar, estar atentos y sobre todo... Dime.
Como norma general, yo diría, y también es muy fácil de aplicar, no dar ningún tipo de información a quien nos llame por teléfono. Ningún tipo de información.
Ni está usted en casa,
no,
es que hoy vamos a pasarnos para tal.
Nada. Porque todos sabemos, ya lo hemos dicho mil veces, que cada vez que una empresa de electricidad, una empresa de gas, quiere hacer una revisión, necesita hacer una revisión, va a ir con cita previa. Es decir, va a haber una cita previa, nos van a avisar, van a ir perfectamente identificados, es decir, sabemos qué día y en qué hora van a ir.
Además, perdona, José María, lo avisan, notifican mediante... carta postal, o sea, una carta que nos llega a nuestro domicilio, no por teléfono, que eso es importante, una carta postal donde se ve el emblema de la compañía, nuestro nombre, todo eso, el número, el código del gas o de la luz, todo. Entonces eso es importante también.
Y aunque, claro, y aunque parezca de persona mal educada o persona que tal, lo más eficaz en estos casos es colgar el teléfono inmediatamente. ¿Está usted en casa? Claro, si no reconoces a la persona que te llama, porque no es ningún familiar tuyo, pues colgar el teléfono directamente y ellos no nos van a volver a llamar, van a llamar a otra persona que sea más susceptible de ser estafada o de ser en definitiva, robada, ¿no? Por lo tanto, insisto, aquí quien da facilidades es la víctima, al final, o la víctima más vulnerable, y quien no las da, desde luego, con esa gente, pues no van a tener ningún problema. Por lo tanto, si nos empiezan a pedir algún dato, mire usted, adiós.
Y sobre todo no colgar nada en redes sociales.
En redes, te iba a decir, fotos del mar, fotos del pueblo.
Fotos de las casas, de los regalos. Quiero decir, ¿por qué ocurre, verdad, José María, últimamente tantos asaltos violentos con fuerza a domicilios de famosos? Pues porque es que pregonan su vida. Pregonan su vida.
Que eso está muy bien hacerlo, pero cuando vengamos. Es decir, pasados unos días. Que no pasa absolutamente nada porque lo hagamos pasados unos días. Os voy a dar un dato muy claro. Sí. ¿Cuándo roban en casa de futbolistas? Cuando están en un partido de fútbol, que eso sí no se puede ocultar.
Es
público que a las 7 empieza el partido en Real Madrid contra X, entonces saben que no va a estar en casa ese jugador de fútbol, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacerlo en nuestras redes sociales, decir, bueno, está una semana fuera, pues cuando venga esa semana publico todo lo que quiera, porque ya estoy en casa y ya sé que aun por mucho que quieran, en mi casa ya,
ya
pues
hay
no
gente,
me van a encontrar a mí.
Exacto. Bueno, estamos hablando de medidas, estamos hablando de prevenir,
claro,
de acondicionar nuestro hogar para que no nos entre nadie, ¿no?
Eso es de lo que se trata. Habíamos dicho cerrar bien las puertas, las ventanas, los balcones. Evidentemente, si tenemos terraza también, patio interior, y sobre todo, por ejemplo, recoger esos parasoles, materiales textiles, cualquier cosa que se pueda, con este tiempo, volar, tener alguna complicación, también tenemos que tenerlo bien cerrado. Y luego, si nos vamos a ir más de 2 o 3 días, es decir, una semana, bueno, lo ideal sería cerrar las llaves del paso de las instalaciones del gas y del agua, por si acaso, que yo he conocido más de uno, que de repente hay un escape de agua y se te inunda la casa. Entonces, lo mejor, si te vas un tiempo, pues oye, por si acaso hay un atranque en el edificio, que a ti no te pille y no te fastidie el momento. Y luego, si tenemos alarma, pues mejor, porque como decía José María, el ladrón no entrará en la casa que tiene alarma, entrará en la que no tiene. Si tenemos un reloj que se llama programable, que es decir, que encienda y apague un reloj, una televisión, una radio, también, porque a determinadas horas tú lo programas para que se encienda y ahí parece que hay vida, hay casa,
eso,
¿no?
Es,
incluso las luces. Hoy en día hay bombillas inteligentes que con el teléfono móvil tú, las enciendes, sí, y las apagas, incluso, claro, antes de incluso llegar a casa.
Incluso el sonido de la radio, que
claro,
también lo programas,
todo, efectivamente.
Y se oye ruido dentro, ¿no? Vamos a acabar con las claves para no caer en timos, porque ahora llegará que nos ha tocado la lotería, Navidad, el niño, José María, cuidado, la policía, estáis alertando, ¿no?, de estafas en esta época también,
sí,
venta fraudulenta, etcétera, etcétera.
Sí, siempre hemos dicho que, a ver, sobre todo con el tema de la lotería, pues es muy fácil, es decir, comprar en los canales habituales, es decir, comprar en las administraciones de lotería, no a nadie que nos lo ofrezca por la calle. Y es verdad que hay personas autorizadas a vender ese tipo de lotería con ese tipo de recargo, pero ojito con comprar en la calle porque corremos el riesgo, desde luego, de ser estafados, ¿no?
Exacto.
Por lo tanto, hay que tener cuidado y, bueno, luego después de que salga el premio, salga el gordo y demás, pues vienen los timos típicos, desde luego, desde el gran delincuente que quiere blanquear dinero y si nos toca va a querer comprar nuestro décimo ofreciéndonos mayor cantidad de dinero de la que incluso nos ha tocado para el poder blanquear dinero con ese décimo, hasta gente que nos intentará dar el timo del tocomocho, muy habitual, y que aunque parezca que es eso de Tony LeBlanc de hace muchos años, pues todavía
sigue
pasando.
Efectivamente. Oye, también hay estafas, por ejemplo, de los perfumes falsos en Navidad, ¿no?
Mil millones de euros por la existencia de este tráfico de colonias falsas, ¿no? Es decir, una barbaridad. El mejor consejo para evitar que nos estafen con este tipo de perfumes: comprar en tiendas autorizadas, es decir, no comprar en cualquier sitio, en canal oficial, establecimientos regulados. ¿Por qué? Porque el 50% de las falsificaciones se venden por internet o por redes sociales. Por lo tanto, si vamos a otro sitio, sabemos que nos la pueden dar, meter doblada, que se dice, con perdón de la expresión.
Pero los juguetes igual, ¿no?
Los juguetes igual, y además es que es peligroso, porque un juguete que no esté bajo la normativa europea y que prescinde de ese diseño, de la evaluación de seguridad del producto, que copien el resultado final, puede producir atragantamiento al desprenderse cualquier tipo de pieza, presencia de sustancias tóxicas y que puede causar algún tipo de problema o enfermedad, peligro eléctrico, riesgo de quemadura. Es decir, si un juguete no tiene el CE, que es el emblema de la normativa europea,
Que a veces también lo falsifican, Mónica.
Es que aquí hay que ir hasta con una lupa.
Por favor, de verdad, es que esto ya es el colmo.
Hay que comprar en establecimientos regulados, es decir, en tiendas conocidas, no en ningún mercadillo determinado que no sabes de dónde. La procedencia, yo entiendo que hay gente que se dedica al tema del mercadillo, como por ejemplo aquí en la zona de La Latina, ¿no? El famoso mercadillo, pero hay veces que algunos establecimientos esas tiendas que están en la calle no son autorizadas. Entonces, no sabemos de dónde procede ese tipo de material.
Pues gracias, Mónica González. El último consejo, José María, a ver, ¿qué nos dices para cerrar esto?
Yo creo que lo ha explicado perfectamente, Mónica, pero mira, yo diría, por ponerlo de ejemplo, yo en un mercadillo me puedo comprar un libro, puedo comprar, no sé, cualquier objeto.
Una prenda de ropa, ¿no?
Una prenda de ropa, pero no compraría nada que pueda afectar a mi salud o a la de mis hijos.
Efectivamente, así de claro.
José María.
José María Benito, muchísimas gracias, como siempre tan acertado. Y Mónica González, gracias por elegir este tema, me parece absolutamente necesario.
Gracias, Nieves.
Vamos a concluir.
Pues un beso a las dos y si no nos vemos, feliz Navidad.
Feliz Navidad, felices José María, fiestas. Felices fiestas.
Es verdad,
compañeros.
Es verdad, gracias. Pues ahora sí que sí, le ponemos el broche de oro con la ayuda de Luis Gutiérrez Senantes. Y nuestro protagonista de hoy tiene esta voz. Así
venga,
que,
vamos,
Luis,
vamos con la voz. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estás?
Mira, muy bien, fantástico, ya sabes siempre. Mira qué voz tiene.
A ver.
Me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa.
Pues queremos hablar de Alejandro Sanz, que bueno, está siendo noticia cada dos por tres.
Sí, cierto.
Pero es que hoy
cumple 55 años, claro,
sí,
18 de diciembre de 1968.
Feliz cumpleaños, feliz, te deseamos, Alejandro Sanz. Cumpleaños, feliz.
Bueno, ¿quiénes son los que le felicitan?
Barrio Negro. Ajá. Barrio Negro es este grupo, amigos de Alejandro Sanz, ¿no? Alejandro Sanz, su pasión por la música empezó a muy temprana edad. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años.
Fíjate,
y a los 10 empezó a componer sus propias canciones. La afición por la música es herencia de su padre, Jesús Sánchez Madero, que era músico y formó parte de dos conjuntos. Y también su despegue musical, hay que decirlo, se da en 1991, cuando graba un nuevo LP que se llama Viviendo Deprisa, del que hemos escuchado una canción, con 10 canciones de su autoría.
Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión que me da difícil controlar.
Bueno, fue tal éxito, tal éxito, que desde luego a donde iba la audiencia se disparaba.
Sí, sí, y además todo el mundo cantando sus canciones, y además él incitaba a que cantaran sus canciones. Una auténtica maravilla ver a Alejandro Sanz en directo, ¿no?
Sí,
y Viviendo Deprisa llegó a vender más de 1 millón de copias.
¿Tú sabes lo que es eso?
Bueno, ni me lo imagino.
Madre mía.
Yo que he vendido 4 libros, me parecían muchos. Imagínate 1 millón
pues
de copias, ¿no?
Es muchísimo, la verdad.
Pero
estamos hablando de alguien que es un músico en toda regla,
sí, sí,
reconocido además por
compone,
todos.
Compone, canta, es un artistazo, por supuesto. Alejandro Sanz muestra su madurez compositiva cuando lanza el álbum Más, en el año 1997. Incluía sencillos como Y si fuera ella, y Amiga mía, o este otro.
Mira, ¡olé!, que es difícil cantar por Alejandro Sanz, ¿eh?
Este corazón, ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor.
¿Y esta canción cómo la compuso?
Sí, es curioso. porque lo relata en una entrevista que le hacen y dice, mira, me salió de tirón. Después de una jornada maratoniana de trabajo, llegué al hotel, me senté en un sofá, cogí la guitarra y en 15 minutos estaba hecho este bombazo musical.
¡15 minutos!
En ti, que fue de la ilusión y de lo bello.
Pues, ¿te parece que aprovechando ese 55 cumpleaños hagamos un recorrido
por sus
canciones?
En 1995, Alejandro Sanz escribe la canción Mi soledad y yo, pensando en la que era su novia por entonces, la cubana Rachel Valdés.
¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí este día o esta noche. Es bonita esa ciudad de vacaciones, y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos.
Bueno, es que él cuenta lo que le pasa, ¿no?
Claro, y se acuerda de ella, y se acuerda de Cuba, y se acuerda de La Habana, claro, lo está contando todo, ¿no? Es una canción, como tú bien dices, de pura nostalgia.
Total.
Y sobre todo cuando piensas en la persona amada y que no puedes estar con ella, ¿no? Entonces ahí es donde ya surge todo. Bueno, en el año 1997, el álbum Más, junto a Corazón Partido, lanza también Amiga Mía.
Wow.
Otro exitazo.
Desde
Alejandro Sanz aquí cuenta la historia de una amiga de la que está enamorado, pero ella está enamorado de otro cantante.
Ahí va.
Mía, lo sé, solo vives por él, él lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también.
También ha colaborado con cantantes muy reconocidos,
muy,
¿no? Y reconocidas.
Sí, 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 por supuesto, mira. Por ejemplo, lo hizo con Shakira en el año 2005 y triunfaron los dos con esta canción.
Cuéntanos esta canción. Es,
no la escribe él, porque esta canción es de Shakira y de Luis Fernando Ochoa. Y esta canción cuenta la historia de una mujer que ha sido emocionalmente torturada, maltratada por su novio infiel y finalmente la dejó por otra. Y ahora ha regresado pidiendo perdón.
Bien,
esa es la historia
bien.
De esta canción. El videoclip es una auténtica pasada, ¿eh?
Una pasada.
Es una preciosidad de videoclip, ¿no? Y bueno, y también escribe canciones para telenovelas. Por ejemplo, para la telenovela mexicana Amores Verdaderos, creó la canción No me compares.
A ver cómo suena.
Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora
Pues cada canción es una experiencia de él, pero total, una experiencia de todos, ¿no? Sí, que sí, nos puede pasar sí, sí, a cualquiera.
Sí, sí, además a mí me encantan las telenovelas y me encantaba esa telenovela en concreto. Y encima cantando una cancioncita Alejandro Sanz, pues ya auténtica
locura. Queremos más,
¿no?
Claro.
Mira, el 23 de julio del año 2020 participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ay, no lo recordaba.
Sí, sí. Hizo un videoclip con otros cantantes y todos cantaban
es verdad.
Imagine, ¿no?
Sí,
y luego
sí,
en octubre del año 2020 también recibió una estrella, la número 2073, en el Paseo de la Fama, siendo el noveno artista español en conseguir dicho reconocimiento.
Tenemos una forma de ver la vida muy parecida. Nos comprometemos con lo que pasa alrededor nuestro. Las cosas las sentimos de una forma especial. Y eso es lo que nos hace unirnos en canciones que, sinceramente, es como si fuera un pegamento, como si fuera algo que no permite que nos soltemos la mano desde hace ya unos cuantos años.
Unos cuantos años,
sí, sí.
Bueno, ya lo creo.
17 Grammys.
¡Buah!
17 Grammys latinos y 3 americanos. Y el 5 de julio del año 2020, Alejandro Sanz dio un concierto sorpresa sobre el puente de la Estrella que cruza la M30, que lleva al barrio de Moratalá, zona en la que vivió Alejandro Sanz años. El concierto se pudo ver incluso en la Plaza de Callao. Cantó 3 canciones y, lógicamente, tuvo que finalizar con el corazón partido. Y el puente ha sido bautizado como Puente del Corazón Partido. Y empezábamos con la canción Casi Corazón Partido, yo creo que tenemos que finalizar.
Claro, ¿no? Yo creo que también. Así que, ¿qué le decimos con esta canción? ¡Cumpleaños feliz!
¡Claro, cumpleaños feliz!
¡55 años!
Sí, eso no es nada.
Que nació en Madrid, ¿eh? Sí, Madrid, sí. Alejandro Sánchez Pizarro, que
eso
es Alejandro Sanz.
Sí, sí.
Pues gracias, Luis. Con Alejandro Sanz terminamos. Les deseamos una feliz tarde. Y si quieren, mañana volvemos. Adiós, amigos.
Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente.